En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, lo hablábamos al principio del programa. El Ministerio de Economía decidió implementar una batería de medidas que creo no están todavía muy claras en términos de anuncios, con el objetivo de estabilizar los tipos de cambio, incrementar las tasas de interés para hacer más atractivas las colocaciones en pesos, acelerar acuerdos con organismos multilaterales. Bueno, una serie de medidas. Fundamentalmente tiene que ver con el aumento de la tasa. Uh-huh. Se ha hablado de la posibilidad de importar alimentos, uh-huh, etcétera. Bueno, vamos a hablarlo a todo esto con Victoria Lambruschini, economista que habitualmente consultamos y a quien saludamos. ¿Cómo te va, Victoria? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis, Alejandro. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Acá estamos tratando de, primero, de saber si efectivamente los anuncios ya están o están por hacerse, porque se habla de medidas concretas y otras que no está muy 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 decidido, me parece, qué se va a hacer. No sé qué información tenés vos.
Sí, efectivamente, sí, lo que ha habido son, digamos, trascendidos, si se quiere, a partir de reuniones que mantuvo el ministro de Economía el sábado y durante el día de ayer, que se han dejado trascender, creo yo, justamente para anticiparte a lo que va a ser la apertura del mercado cambiario del día de hoy, pero claro, hay otras que están un poco más indefinidas. Bueno, aparte hay que instrumentarlas a través de ciertas normas que todavía no están los detalles. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que lo fundamental y lo que sí está más en firme es la parte más financiera y cambiaria, digamos, que tiene como una pata inmediata y otra pata que está muy en la nebulosa. La pata inmediata es la suba de la tasa de interés y la confirmación de que el Banco Central va a intervenir más en los dólares financieros y de que se va a trazar el reajuste del tipo de cambio oficial. Es decir, con esto básicamente lo que se busca es desincentivar la demanda de dólares. Uh-huh. Es decir, la tendencia a la dolarización que genera todos los impactos de cuando se conoce el dato de inflación, y acá tenemos el ejemplo del mes pasado donde el gobierno al principio ninguneó el efecto y bueno, y tuvo una corrida cambiaria durante una semana prácticamente. Ahora salen a anticiparse eso, por un lado tratando de incentivar a los ahorristas a que renueven los plazos fijos. Tratando de limitar más la operatoria en los mercados de los dólares contados con LIC y MEP, y con el tema del tipo de cambio oficial, es decir, retrasando, haciendo que el ajuste mensual que hay del tipo de cambio oficial vaya por detrás de la inflación. Eso creo yo que más que un efecto en las importaciones, que están muy limitadas, lo que apunta es básicamente a recrear un negocio que es muy frecuente en la Argentina, lamentablemente, que es lo que se llama el carry trade, o más conocido, uh-huh, por nosotros como la bicicleta, uh-huh, financiera, uh-huh, que consiste básicamente en hacer una inversión en pesos y después dolarizar gracias justamente a que el tipo de cambio, uh-huh, está más o menos estable.
Victoria, y una pregunta que surge, ¿hasta cuánto se puede aumentar la tasa? ¿Eso es infinito?
No, el problema que tiene acá, yo creo, la otra parte, digamos, que está más en la nebulosa respecto a la cuestión cambiaria, son todos estos anuncios de que, bueno, se aceleran las negociaciones con el FMI, con China por los swap, con el banco de los BRICS, para ver si, es decir, acá el gran problema es que faltan dólares constantes y sonantes justo en los meses donde en general la Argentina abunda en dólares, y esto es impacto de la sequía, y a lo que se suma también el año electoral, que siempre genera una mayor demanda. La tasa de interés se puede subir, a cualquier límite. De hecho, parece que una de las discusiones del fin de semana es por qué no la subimos más. No. Porque esto como que queda, la tasa de inflación hoy efectiva mensual queda en 8.08, es decir, está por detrás del dato de inflación del mes pasado. Uh-huh. Y ya se descuenta que en mayo, lamentablemente, la inflación no va a estar por debajo del 8,4 por cómo arrancó el mes, por los aumentos que va a haber este mes en algunos precios regulados. Entonces dice, bueno, al final la tasa de los plazos fijos va a quedar por detrás, claro, de la inflación. Entonces, ¿esto realmente contiene el desarme de los plazos fijos? En principio no. Y el otro gran problema que tiene es que esto es una manta corta, porque el gran problema de subir más la tasa no es la desaceleración económica que produce, el encarecimiento de todo lo que son los créditos productivos y al consumo, que se van a tratar de compensar por otras vías con esto de la hora 12 y ¿cómo se llama? Y bueno, y una mejora en las tasas que cobran las tarjetas por las tarjetas de crédito por el refinanciamiento del saldo. Sí, el gran problema que tiene es que cada vez que se sube la tasa, el Banco Central tiene que emitir muchísimo más dinero para pagar la tasa de las LELIC. Claro. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque las LELIC vencen en plazos de 15 a 30 días, es decir, que todo lo que emite nuevo en el mes del Banco Central es inflación al mes siguiente. Claro. Es decir, está exactamente el mismo problema. Todo eso, imagínense que hoy en día el Banco Central está emitiendo arriba de un billón, es decir, un millón de millones de pesos solamente para pagar los intereses de las LELIC. Eso es plata que sale al mercado y que el mes que viene hay que tratar de que otra vez no se vaya al dólar, lo cual es una bola de nieve. Pero digamos, el principal problema hoy de subir la tasa, más allá de la recesión, que yo creo que ya está lanzada, básicamente porque hay una pulverización de los ingresos populares y fuertes restricciones por el lado de la obtención de insumos, etcétera. El gran problema de subir la tasa es este efecto monetario acumulado que hace, que digamos lo que hace es potenciar la inflación futura.
Claro. Victoria, vos sabés que, bueno, nada, ya por algunos datos digamos que tengo ya la semana pasada, digamos, los bancos, las automotrices que dan créditos cuando vos estás sacando un auto y demás, ya estaban prestando el 97%, digamos, 97-98% el saldo que te faltaba, digamos. Eso me parece como que dentro de ese grupo de gente no sé si hay tanta sorpresa. Me parece que tampoco hay tanta sorpresa en la gente que tiene la posibilidad de operar, por ejemplo, con dólar MEP, digamos, que compra, digamos, sumamente abiertamente, sin ningún tipo de control y demás. Y sabemos también, digamos, que el otro dólar, el que vemos en la tapa de los diarios, el que nos asusta, el que tiene que ver y que impacta a la clase media, a todo el mundo en realidad, a los de a pie, por decirlo de alguna manera, lo maneja muy poca gente. Esa gente, que es muy poca, la última corrida que vos nombrabas y demás, fue porque uno de los inversionistas, uno de esos grupos, digamos, que mueven plata, por decirlo rápidamente, le había comunicado el viernes, está eso en un expediente, porque es justamente una denuncia judicial, le había comunicado a sus socios que el lunes se dolarizaba absolutamente todo. Automáticamente todo el mundo salió a sacarse los pesos y esa fue la última corrida que hizo el gobierno. Entonces yo creo que, por eso te lo pregunto, o sea, seguimos hablando todos los diarios, todas las radios, todos los medios de comunicación, hablando de algo que es un negocio minúsculo que nosotros ni siquiera vemos. ¿Vos crees o ves que el gobierno, de alguna manera, está atento a ese minúsculo grupo a empezar a resolver las cosas o es simplemente un relato?
No, a ver, tal como vos decís, Alejandro, es un mercado muy chico y además muchas veces difícil de dimensionar porque justamente como es ilegal, ni sabemos la cantidad de operaciones que hay, es decir, todos estos datos que tenemos en los medios en realidad son relevamientos que van y se hacen en la calle Florida, en Buenos Aires, se le preguntan a algunos tipos que estaban ahí parados, ofreciendo, etcétera, claro, es decir, pero claro, es algo bastante oscuro, por decirlo de una manera, sí. Y lo que sí sabemos es que el volumen de transacciones es muy menor. El problema que tiene el dólar blue, que efectivamente el gobierno podría, es decir, como ha hecho muchas veces con manos amigas, como se le dice, mantenerlo en otra raya, es que es el canal de dolarización de todo un segmento de los pequeños comercios, digamos, que por cuestiones impositivas, del su volumen de negocio, de la practicidad de su, digamos, de cómo se manejan en términos de su finanza, se dolarizan en ese mercado. Y lamentablemente hoy el tema de La dolarización, digamos, de la operatoria de cualquier comercio, por más pequeño que sea, es una realidad, porque con una tasa de inflación arriba del 8% mensual, el que no se dolariza, aunque sea por 15 días, pierde su capital de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un negocio, un almacén que cobra más de la mitad de sus ventas en efectivo, ¿qué hace con toda esa plata? Ahí va y se dolariza en el blue. Entonces, lamentablemente, el precio de referencia del blue es un mecanismo de formación de precios. Porque el comerciante que dice, si a mí el dólar blue me sube un 20%, y bueno, quiere decir que si yo no empiezo a subir mis precios más o menos en línea con eso, yo estoy perdiendo plata cada vez que revendo. Pero bueno, es decir, traba mucho, pero digamos, yo creo que acá el gran problema es que ha habido un cambio en la estrategia del gobierno, que es básicamente, antes estaba la expectativa de tratar de limitar la inflación, y ahora se ha entrado ya en la tónica de, bueno, evitar que esto se dispare aún más. Y lamentablemente las medidas que se toma pueden ser un paliativo de corto plazo, pero como les decía, al no resolver el gran problema de fondo, que es la escasez de dólares, que digamos que viene desde hace mucho, que se agrava por la sequía y que se agrava en este año por ser un año electoral, lamentablemente sigue el problema de fondo, y por lo tanto la tasa de inflación lamentablemente tiene una perspectiva de seguir subiendo. Fijémonos que entre el mes pasado y este, la tasa de inflación, si se proyectase esta tasa de inflación, es decir, si los próximos 12 meses la tasa se mantuviese en este nivel, cosa que para algunos aparece improbable, por lo menos de acá a las elecciones se calcula que va a haber una aceleración de la inflación, no un descenso, estamos hablando de un 160% de inflación anual, es decir, eso es un mazazo, digamos,
valga el chiste, mazazo.
Sí.
No, mazazo, pero masazo, digamos, porque digamos, lo vemos en todo, es decir, los niveles de inflación altos son un problema por varios motivos, es decir, generan una serie de arbitrariedades en el proceso de formación de precio, etcétera, pero sobre todo lo que hay es un derrumbe absoluto de las condiciones de vida de la población que percibe ingresos fijos, es decir, de los jubilados y de los asalariados, digamos, que bueno, que ven caer drásticamente su nivel de ingresos.
Victoria, estoy en horario informativo, pero si me das 30 segundos, ¿me podés explicar o dar una opinión sobre esto que sonó? A mí, lo hablábamos con el flaco recién, no es nada nuevo esto de importar alimentos. ¿Qué te parece?
Sí, yo creo que como decían ustedes, es lo que más ruido hace. Sí. Primero porque, bueno, siempre hay lobbies, digamos, opuestos a esto. Segundo, porque Argentina, la verdad que es un país que produce alimentos en exceso para su población, sería una ironía absoluta.
¿Y además con qué dólares?
Los segmentos, sí, exacto, eso es otro gran problema, pero aparte los segmentos en los que se habla de importar, que serían los frescos y los productos no perecederos, justamente tenemos una oferta súper variada. Es decir, nosotros, yo siempre lo llamo la atención, por ejemplo, no sé, en la ciudad de Paraná, la grande cadena de supermercado traen la fruta y la verdura cruzan medio país con la fruta y la verdura, cuando nosotros acá tenemos un cordón frutihortícola a 20 kilómetros. ¿Por qué? Entonces, si queremos abaratar el precio de los productos frescos, hagan convenios con los productores locales que están en la lona vendiendo sus productos por 2 centavos a los grandes acopios. Entonces, hay otras formas de resolver eso. Yo creo que eso es más una amenaza. Sí lo veo más probable en el caso de los insumos industriales estratégicos, porque ahí sí hay una concentración en los proveedores importante, pero bueno, también son sectores con mucha capacidad de lobby. Sí. Entonces,
aumentó
cuando
un
22%,
un 22% en el último mes, en promedio, este tipo de material. Ese es un problema.
Sí, sí, eso está claro.
Y también
digamos,
se habla...
ahí hay muchas empresas.
Claro, hay mucho copiador, que... hay mucho monopolio, hay mucha gente, digamos, de que... Imagínate, se estaba hablando, digamos, del tema de tratar de endurecer el tema, digamos, ¿no? O sea, sí. Milei, hay que endurecer todo, digamos. Si no da algún tipo de control. El asunto es el control. Al ser un descontrol, digamos, pasan este tipo de cosas. ¿Cómo te puede aumentar 22% un morrón?
Lo que se endurece cada vez más es el monopolio.
¿Cómo?
Eso está claro.
Exacto.
Bien. Victoria, estamos ya en informativo. Muchísimas gracias, como siempre. Es muy clara, de mucha ayuda nos es siempre tu apreciación. Muchísimas gracias.
Bueno, saludos, que tengan buen día.
Hasta luego.